yo estoy en un Sambors, viendo las revistas. Y agarro la revista Hola y leo un reportaje de Miss Estados Unidos, Ali Landry, que se casó con un mexicano, Alejandro Monteverdes, y que Alejandro venía de hacer una película que había ganado el Festival de Cine de Toronto. Investigué los datos de su empresa y le mandé un email. Y le escribo y me contesta y empezamos en comunicación. Pero la audacia estuvo en que yo le puse mi teléfono celular.
Ay, te marcó, güey.
Y me marcó, güey.
¿Te marcó?
Sí, sí, sí.
¿Y fuiste a visitarlo a dónde?
Y fui a Los Ángeles, güey.
A Los Ángeles.
Sin conocernos. Así, o sea, como la India María que llegó así con su maleta, con sueños.
¿Tú le dijiste, quiero ser escritor?
Sí, no, yo llegué con una idea para una película. Y me dice, ¿hay guión? No, hay guión, está aquí la idea.
¿Y empezaste a estudiar para eso? ¿Porque sí, tú eras abogado?
Sí, pues dejé todo de lado. Dejé mi trabajo, todo. Y escribimos con Alonso un cortometraje y ese corto fue el que me dio mi carrera. Porque ese corto gana 16 festivales. Y lo ve la mamá de Justin Bieber. Y la mamá de Justin Bieber conecta con la historia a un grado que se derrota y llora y le dice, yo quiero ser parte de este proyecto.
Ricardo, qué felicidad tenerte en el programa, compadre. Hace dos años que nos conocimos ya.
Hace dos años, Nayo. Tuve el gusto de conocerte aquí en el estudio.
Estudio que me está haciendo el favor, mi querido amigo Ricardo, de prestarme para hacer algunas entrevistas. Y la tuya en lo particular, yo tenía muchas ganas de platicar contigo, Ricardo, de manera profunda, porque te admiro mucho. Entre más conozco todo lo que haces, más admiro tu persona. Y qué mejor que en este programa que nos platiques quién es Ricardo Colorado, de aquí de Chihuahua, Chihuahua.
No, pues ya me dio miedo, porque con esta introducción obliga. Fui testigo de tus otras entrevistas y la verdad es que la vara está muy alta. Yo nada más vengo un poco muy agradecido por la invitación que me has hecho y muy contento de estar contigo, porque sé que lo que haces lo haces de corazón y por eso trasciende y toca el corazón de muchas personas. Entonces, el yo poder estar aquí como tu invitado es para mí un honor, porque me permites compartir ese espacio con tanta gente y contigo en especial.
Excelente. ¿Naces en Chihuahua, Chihuahua?
No. Yo nací en Tapachula, Chiapas.
Anda, en Tapachula.
Sí, allá fue donde me tocó nacer, porque la vida llevó a mis papás a trabajar allá. Pero mi familia es de Chihuahua. Entonces yo al poco tiempo, muy pequeño, regresé a Chihuahua. Dicen que la cabra siempre tira pa'l monte. Y aquí me establecí. De aquí soy.
¿A qué edad llegaste a Chihuahua?
Pequeño, 2 años.
Ah, o sea que no te acuerdas de Tapachula.
No, pero sin embargo mi vida fue siempre muy similar, porque salí muy joven a estudiar y me fui a México y ya no regresé hasta entrado los 30.
Ah, ¿sí? O sea, entonces nada más estudiaste aquí la primaria y la secundaria.
Estuve primaria y secundaria, prepa en Estados Unidos una parte y luego regresé y me fui a estudiar a México, a la Ciudad de México.
Tú eres un storyteller, eres un escritor con grandes ideas y lo plasmas muy padre en toda la parte de la escritura.
Gracias.
¿Cómo viene esa parte tuya de ser escritor? ¿Soñabas desde niño ser escritor? ¿Lo escribías, güey? No.
Yo soñaba con conocer a Tony Hawk y Steve Caballero, que eran los que patinaban en aquella época. Ese era mi sueño. La verdad es que fui siempre un niño que se crió en un ambiente muy bonito, de mucha libertad. Cuando esta ciudad era de los niños y la gente que quería andar en la calle, ¿no? Nunca tuve una vocación por las artes ni por escribir.
Nada.
No. Yo creo que a mí esto me llega como entrado, terminada la prepa. Ahí hay un atisbo, una primera pincelada en prepa, donde yo hago unas calaveras o una cosa ahí como de ensayo y gano un premio, ¿no? Y eran puntos en un examen final, ¿no? Pero para mí las artes estaban siempre muy cerca. Mi abuelo, escritor y poeta.
Pues es que lo traes de la sangre.
De sangre, sí, de nacencia, ¿no? Pero no era algo que yo viera como una posibilidad. Mi abuelo me llevaba al rancho, aquí cerquita en Sacramento, y en el camino me declamaba sus poesías y yo me las aprendía. Todavía me hacía algunos, me acuerdo así de extractos. Y era muy bonito porque yo tartamudeaba de pequeño, ¿no? Me trababa con las palabras y... Entonces, él hacía mucho énfasis con el tema de la dicción y a través de darme este input para yo poder tener buena dicción, ¿no? O esta enseñanza para yo poder tener buena dicción, me enseñaba sus poesías. Entonces me enseñó a declamar. Y de ahí yo descubrí una vena creativa a las artes. Pero todo muy tranquilo, dormido, en estado de dormancia, ¿no? Digamos. Años después.
Pero fue en tu infancia.
En mi infancia, sí. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? La labor de los abuelos.
Claro, totalmente.
Porque van dejando pequeñas semillas que después florecen en la vida de un hombre. Y yo tuve un gran abuelo. Tuve un gran abuelo porque él vino de la Guerra Civil Española. Llegó a México con una mano adelante y otra atrás, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, después de unas cosas terribles. Y logró hacer una familia increíble, ¿no? Formada en valores y sobre todo tuvo la... Yo el regalo y él también, me imagino, de tenerlo yo como papá y él como su primer nieto. Entonces fue una filiación muy fuerte que tuvimos los dos.
¿Tu figura paterna no estaba latente?
No, mi figura paterna no, porque mis papás se separan cuando yo tengo un año de edad.
O sea, no ¿nunca conociste a tu papá?
Después sí, porque la historia continuará.
Ok. Pero tu abuelo hizo las veces de tu papá.
Sí, la figura que yo tuve como paterna fue mi abuelo. 100%. Y cuando murió, yo lo lloré como un padre, no como un abuelo. Mm. En mí fue algo muy fuerte, porque era mucho el amor y mucho el cariño y mucho la convivencia.
Y la admiración.
Y la admiración, sí, tuve un gran abuelo. Fue un gran ser humano. Y yo tuve ese gran regalo, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en él, pienso en un gran ser humano, en un hombre que se dio y un artista, una persona agradecida con la vida. Y tuve la dicha de tener ese ejemplo en mi vida. Entonces, qué importante es que todos tengamos un ejemplo a seguir en nuestras vidas. A mí me llegó él sin pedirlo, no me tocó. Y tuve otras experiencias en mi vida muy fuertes, pero también gracias a toda la formación pude entender otras cosas, ¿no?
Muy bien. Entonces, después de ese lapso que tuviste de mucha comunicación con tu abuelo, con mucha conexión y de aprenderle el arte de la poesía.
Sí.
Te lo sembró y después ahí estuvo metido hasta la prepa que empezaste a hacer tus calaveras.
Sí, pues empecé con unas calaveras, me acuerdo por unos puntos. Y cuando hice el examen vocacional, que en aquellos años hacías un examen vocacional para ver por dónde te perfilaban, salí para filosofía y letras, literatura, artes escénicas y otra cosa ahí rara. Entonces yo me reí y dije, pues esto no es mío, porque pues para mí eso no daba dinero, ¿no? En mi esquema...
Sí, claro.
En México un escritor se muere de hambre y alguien que se dedica a las letras, pues olvídate, ¿no? Para mí era la gente esa de filosofía y letras que estaban ahí con los Hare Krishnas y ahí afuera de la UACH y pues, esto no es mío, ¿no? Esa en mi muy rudimentaria percepción y inocente también de la vida, ¿no? Entonces yo entro a la carrera de Derecho, me aplico a algunas universidades y termino en el ITAM en México, me aceptan y llego en un año muy interesante en la vida de nuestro país. Porque yo entré en el 95 y yo creo que el país tiene una historia que se escribe antes y después del 94, por lo que pasó en México, ¿no? El asesinato de Colosio, el EZLN, los grandes asesinatos, los magnicidios, Ruiz Massieu afuera del PRI. Y llego al ITAM, que es una universidad pues, muy elitista, muy difícil, y mis compañeros pues, es Emiliano Salinas. Y la gente que está en el primer círculo del país, los hijos de los grandes políticos, ¿no? Sofía Aspe era mi compañera. Era otro ambiente muy diferente del que yo venía. Uh-huh. Pero sin embargo, nunca fue ajeno a mí, ¿no? O sea, yo tenía muy claro que yo iba algo a ser importante en mi vida, no sabía qué, y eso era parte de una preparación, sin estar muy convencido que la carrera de Derecho en el ITAM era algo para mí. Y batallé mucho al principio, después ya lo hice como algo mío. Fui presidente de la carrera de Derecho del ITAM y fui secretario general de las 11 carreras. Y eso me dio oportunidad de conocer a mucha gente y me abrió otras puertas que yo no sospechaba.
Pero te voy a hacer un paréntesis aquí porque me llama la atención que una persona que entró en un entorno completamente diferente al que venía, en donde dejas ver que era un ambiente... que te superaba en el sentido de lo que tú habías vivido en el tema personal y social.
Sí.
Entonces, ¿cómo haces para que se abra toda esa cualidad y todas esas cosas positivas para llegar a ser el secretario de todas las 11 carreras?
Fíjate, pasó algo muy simpático, Nayo, porque yo tenía muy claro que a mí me gustaba hacer buenas amistades. No tener muchos amigos, no muchos amigos, no mucha cantidad, sino calidad. Entonces encontré gente con la cual hice una hermandad en la carrera. Eso es muy importante. En la vida todos necesitamos un gran amigo, ¿no? Yo tuve grandes amigos en la universidad. Gente que, como yo, venía de fuera, pero compartíamos el mismo ecosistema, ¿no? Batallábamos los jueves con el microbús que, pues, el carro circulaba, habíamos el refri, no había comida, vivíamos en casas de estancias, éramos hijos de unas familias de clase media que también habían batallado mucho con la crisis del 94. Éramos como la esperanza de estas familias de mandar a sus hijos a México a que se superara. O sea, había muchas cosas en común en todas mis amistades. Pero hubo una que fue para mí clave, que era el compartir valores en torno al trabajo, ¿no? Y a la superación personal. Yo tenía amigos que decían, tengo un amigo que es notario ahorita y tenía una situación en su casa muy difícil. Y él decía, en mi vida no cabe el fracaso. Yo vine aquí a sacarme 10, yo vine aquí a competir. Tenía otro amigo que era hijo de profesores. Entonces él tenía no nada más una educación en su casa, pues muy bien formada en torno al estudio, a la disciplina, pero sus padres le batallaron, eran maestros y habían podido mandar a su hijo desde Oaxaca al ITAM. Entonces era gente que cuidaba lo que comía al día y tenía siempre que dar un resultado. Y yo crecí en ese entorno. A mí el ITAM me dejó una formación a resultados, no excusas, ¿no? Y eso fue yo que lo más bonito del ITAM, aprender a vivir con tus resultados. De otra forma, no importaba, yo tenía horarios, yo tenía carro, me podía mover, hacerlo y hacer lo que yo quisiera, pero yo tenía que estar ahí a resultados o de otra forma yo no tenía cabida. Y eso fue para mí la educación fuera de México. Yo me eduqué a los resultados.
Que lo entendieras así fue el éxito de lo que lograste.
Yo sí. Sí,
definitivamente. Tu mamá, te apoyó en toda la parte del estudio, en toda la parte de realizar tus sueños. Sí. O sea, no tuviste una restricción, pero sí una gran responsabilidad de dar resultados con lo que estaban apoyándote.
Es correcto. Sí, es correcto. Mi mamá y mi papá, porque después con el tiempo ellos se volvieron a juntar y ya después pues yo tuve presente en mi casa la figura de mi papá, breve, por 5 años. Pero
¿por qué falleció?
No, pues porque yo después me fui a estudiar fuera y ya nunca regresé, ¿no? El tema fue de que sí, así fue, ¿no? A mí me dijeron, me acuerdo mucho, Nayo, tengo tan presente ese día, muy presente ese día. El día que me quedé solo en la universidad, el primer día de clases, ¿verdad? Fue un lunes, casualmente. Entonces, el domingo se fueron mis papás fueron a dejarme un fin de semana, manejamos desde aquí hasta la Ciudad de México. Llegamos el sábado a un hotel muy bonito ahí en el sur de la Ciudad de México. Me despertamos el domingo, mi papá fue conmigo a llevarme a llenar el tanque de gasolina, a ver dónde iba a estudiar, las distancias, cuánto costaba una comida, cuánto súper iba a pagar, qué incluía y qué no. Y sacó un número. El número mágico fueron 350 pesos. Entonces se cuenta que me dijo, con eso ya tú tienes, o sea, con eso
ya no me vas a pedir más.
Con eso dices tú. Digo, un tanque de gasolina se llenaba con 75 pesos también. Y ese fue mi número toda la carrera. Entonces yo le digo, pues, a la gente que yo conozco, y para mí cada año era más rudo porque iba contra inflación. Yo traía...
Y eran los mismos 350.
O variaban muy poquitos. Nunca me faltó nada. No me quiero quejar por ese lado, pero nunca tuve esa libertad holgada de decir, oye, vamos a hacer esto, ¿no? O sea, yo manejé un presupuesto. Entonces, cuando termino la carrera, yo tengo una gran necesidad de empezar a trabajar y de poder tener un ingreso. Y ahí tuve otra historia muy bonita, pero sé lo que es batallar con un presupuesto, ¿no? Y como estudiante, lo difícil que es. Hay un trabajo de familia también atrás. Hay un ejemplo muy importante porque yo crecí viendo eso. Entonces, no me fue ajeno aplicarlo en mi vida como estudiante, ¿no?
Pero ahí hay una gran lección que creo que debemos de tener claro los papás y los jóvenes.
Sí.
Cuando entras a la universidad, estás estudiando una carrera profesional y de vida.
Sí, sobre todo de vida, ¿no?
Porque acabas de mencionar lo del tema del presupuesto.
Sí.
O sea, si tú te acostumbras a tener un presupuesto en el que te tienes que basar para poder vivir, estás realmente teniendo la información que después, cuando seas profesionista e independiente, te sigas rigiendo por un presupuesto.
Sí.
El problema es que la gente no se guía con un presupuesto y no sabe ni cuánto gasta y siempre está pensando que necesita ganar más.
Así es.
Entonces, el hecho de desde ahí aprender las cosas me parece una gran lección por parte de tus padres y tú de haberla tenido así.
La aprendiste por osmosis, ¿no? Te tocaba absorberla lo que había y fue una escuela muy bonita. La Ciudad de México me dio muchas oportunidades. Tengo grandes amigos en muchos lados. Amigos que han sido ya gobernadores, otros que han estado con presidentes, otros que son estrategas, otros grandes comunicadores, otros artistas. Pero a mí fue una gran escuela de cómo vivir dentro de un monstruo, ¿no? Que en cualquier momento te puede tragar o te puede poner en su mano y te puede enseñar las mieles, ¿no? O te puedes alejar, pero no puedes estar ni muy cerca ni muy lejos.
Claro.
Ese es el DF. Y a mí es una ciudad que me ha abierto las puertas siempre. Y yo estoy... Cada vez que voy al DF, estoy a la Ciudad de México.
Allá es CDMX.
Sí, CDMX. Voy muy contento porque tengo muchos amigos, hay muchos recuerdos. Ahí conozco muy bien la ciudad. La conozco muy bien porque la caminé en microbús, en metro, caminando, en bicicleta. Viví en 9 diferentes lugares de la Ciudad de México, en 9. Y me encanta. Después regresé ya por trabajo y puse un departamento y ya estuve en otras zonas, ¿no? Que antes no conocía. Pero,
¿y te graduaste entonces de abogado?
Soy abogado del ITAM. Y luego un día pues empecé a trabajar en la Secretaría de Gobernación. Me invitaron al sector público. Yo trabajé muy cercano a Santiago Krill en aquellos uh-huh. años, secretario de Gobernación. Y me pasó que llegó Fox, que fue el presidente que cambió el antes y el después en la democracia en México, ¿no? Porque dejó de gobernar un partido hegemónico. Y en esa coyuntura, casualmente, a mí me fue muy bien, Maya. Me fue muy bien porque yo estaba en el lugar y en el momento adecuado. Santiago Krill compitió para jefe de gobierno, el DF perdió. Y se fue como secretario de Gobernación. Y el que era mi jefe directo era su mano derecha y se fue al CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y a mí me corre la invitación para irme como su secretario particular a los 27 años de edad. Uh-huh. Había que pasar una serie de exámenes. Fuimos a un curso de Italia de inteligencia y fui pasando los procesos, los filtros, y fui el que se quedó. Yo que porque era el menos viciado de mucha más gente que pasó, ¿no? Sin denostar a nadie, pero pues yo, a mí me ayudó la juventud.
Claro.
Me ayudó la juventud. Y estuve ahí 4 años, en lo que es la CIA mexicana, en las entrañas, en el centro, en el ojo del huracán. A un primer nivel, de un primer nivel. Era una oficina compartida con Eduardo Mina Mora, que después fue embajador de México en Estados Unidos y ministro de Suprema Corte. Y yo trabajaba con el otro lado, que era Víctor Mariel, y eran gente pues, de primer nivel en ese momento, en esa administración, y a mí me dio una oportunidad muy jovencito.
Okay.
Y me tocó una oportunidad de vida única, porque entonces yo pasé de los 350 pesos, ¿verdad?, a los 80,000 pesos. Para mí fue
un despegue total.
Sí, pero fue una ruptura en la Matrix. O sea, era lo que yo no entendía. O sea, no lo entendía, ¿no? Porque yo vivía con 1,500 pesos al mes y de pronto tenía 80,000 y era la misma persona comiendo donde mismo, haciendo lo mismo. Eso era la plaza. Yo me acuerdo mucho que mi jefe peleó para que me dieran la más pequeña, pero había una partida que se llamaba la 101, que era un bono de seguridad nacional. Hacía muchas prestaciones que hacían de eso un puesto. Entonces de ahí yo pude capitalizarme, comprar mi casa, hacer cosas que antes... O sea, yo que para mucha gente es impensable que recién graduado lo puedas hacer. Uh-huh. A mí me tocó esa suerte y también ese camino, porque estando ahí yo me tumoricé, me detectaron un tumor en una glándula suprarrenal y ya fue otro revés en mi vida, ¿no? Me enfermé, somaticé todo el estrés que yo estaba viviendo.
Es que ahorita estás hablando de que afortunadamente tuviste un salto cuántico dentro del ingreso.
Sí.
De que empezaste a vivir una vida que a lo mejor no habías soñado vivir.
No tenía idea.
No tenías idea. Pero el impacto en tu salud fue muy negativo.
Sí, pésimo.
Entonces pésimo. Ahí te pregunto yo, ¿qué hubieras preferido? No. ¿Los 350 y seguir tranquilo o tener una situación compleja?
No sé, a lo mejor un año de sueldo.
Nada más uno.
Nada más un año, nada más para irme. No, fíjate que no hay, yo creo que en la vida no hay coincidencias. Todo hay por algo. Todo es por algo.
Sí, porque me queda claro que tú no llegaste por dedazo. Tú no. Llegaste porque realmente fue meritocracia y ganas.
Sí, sí.
Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones en la vida de las personas, piensan que ya son exitosos en la vida.
Por lo general, sí.
Sí, sí. Y te gana la soberbia y te gana los excesos.
Sí.
Pero después la vida es tan sabia y Dios te pone un hasta aquí que sí. Te dice, espérate. Caes con el tumor y luego.
Sí. Pues mira, yo te voy a platicar rápidamente. Yo un día estoy en una comida y me levanto al baño y estando frente al mijitorio, yo ya no puedo, o sea, orinar y estoy con un gran dolor de la nada. De cero a nada. O sea, de cero a todo. Haciendo ya un gran esfuerzo por incorporarme y por llegar a la mesa. Y unas punzadas arriba del riñón terribles y no pasó nada. Y al ratito, pues un agua mineral y ya tranquilo en mi casa a dormir. Y no pasó nada. Y a la semana tuve otro episodio como de pesadillas, de mucha actividad, digamos, de inquietud, de ansiedad. Y yo recuerdo que me desperté parado en mi cama. Yo estaba soñando que me seguía un león y cuando se me lanzaba yo pegué un brinco de cero a estar parado en la cama, ¿no? Cosas, pasaban cosas. Y ya un día el dolor no me dejó ir a trabajar. Y me hago un estudio y salgo con un tumor en una glándula suprarrenal. Hay dos tipos de tumores que no me dejen mentir los endocrinólogos. Feocromocitoma y malocromocitoma. Yo tuve, no recuerdo cuál de los dos, pero... fue un caso médico porque...
Pues o te toca el feo o el malo, güey. No tienes...
No hay forma que las hagas equilibrada, ¿no? Y creo que fue un feo cromocitoma. Y el tema es que lo tienen que extirpar. Y es una operación por laparoscopía, pero tiene ciertas implicaciones. Una es que te quitan una fábrica de muchas cosas que tu cuerpo producía en exceso, ¿no? O de más... entre ellas corticoides, adrenalina, algún tipo de hormonas. Entonces ahora el quitar ese glándula, tumor implica no nada más que no lo tiene, sino que es una caída muy drástica, ¿no?, en la producción de químicos, hormonas y estimulantes que tu cuerpo...
Imagino que el estado de ánimo se te va al suelo.
Al suelo. Horrible. Yo no sabía lo que era una depresión. Ahí lo entendí. Y pobre la gente que vive con una depresión, puedo entender qué tan difícil puede ser.
Entonces caíste en una depresión después de esto.
Sí. Sí, física y anímica, porque mi cuerpo todavía no se regulaba. Yo venía de un estado muy grande de exaltación y caí en un estado donde mi cuerpo tuvo que empezar a procesar y a producir diferentes hormonas y químicos para intentar hacer el match. Pero lo que sí sé es que yo ya no... yo entré siendo una versión y salí siendo otra. Y en esa otra versión no cabía la política, no cabía el bensueldo, no cabía... el secretario de Gobernación, no que había este mundo, ¿no? Lo que implicaba ser parte de este mundo. Entonces ahí hago otro golpe de timón. Yo decido renunciar a mi trabajo y dejar todo atrás.
¿Al trabajo de los sueños de cualquier chavo desde recién graduado?
Fácil, no, increíble, claro, claro.
¿Qué te lleva a tomar la determinación, aparte de la incongruencia sobre lo que realmente sentías con lo que estabas viviendo? O sea... ¿Por qué esa veracidad?
Tenía miedo a mi trabajo. Me empezó a dar miedo. Antes no tenía miedo. Ahí me empezó a dar miedo.
¿Te empezó a dar miedo porque lo que te provocó físicamente?
Por lo que estaba viendo, por los temas tan difíciles. Por el país.
Ok. Entonces tú traes un estrés, pero sí, tremendo, güey.
Entonces yo ya no me sentí a gusto. O sea, de paranoia, dije, me van a secuestrar. O sea, si alguien sabe la información que manejo, me van a secuestrar. Y me van a levantar. Y entonces un día... tuve un episodio ahí donde me quisieron a lo mejor robar mi carro o algo.
¿Y tú pensabas que te iban
a... Lo peor. Entonces, vivir con miedo es muy feo. O sea, no es vida. Quien vive, a veces que yo veo que tienen un narcotraficante y se les ve la cara hasta de, por fin, ¿no? O sea, cuando detuvieron al Chapo la segunda vez, ya que lo detienen, sale y dije, o sea, le ve la cara y tú, ya, pues se acabó. Mm. O sea, vivir con miedo es muy difícil. Y del otro lado del espectro, porque pues yo manejaba información muy confidencial. Muy difícil, o sea, de que son realidades muy complejas, ¿no?
Claro.
Entonces sentí mucha paz al dejar eso. Y ya no sentí tanto miedo, porque como había experimentado la muerte muy cercana, dije, pues después de esto, ¿qué hay? Pues nada más que no me vaya bien, ¿no? Y sí, batallé un ratito y me voy a conectar.
Al momento de que renuncias.
Sí, señor.
Sí. Tú estabas en un estado de depresión.
Sí.
¿Cómo sales?
Escribiendo.
Ahí viene precisamente
la
magia.
Sí, ahí entró la magia. Y no vas a creer qué bonita historia. Esta sí es muy bonita. porque yo estoy en el CISEN y me llega una convocatoria, empezaban los correos del intranet y locales. Entonces me llega una invitación, pues esos mails que mandaban ahí en ligas, ¿no? Para escribir en un concurso de ensayo y cuento. Y yo empecé a escribir cuentos a partir de ahí. Hice un cuento.
¿Recordaste lo que vivías con tu abuelo? ¿Qué sí. es lo que te incitó?
Sí, eso. Me acordé mucho de mi abuelo. Me acordé mucho de mi abuelo, fíjate. Y muy bonito porque él me contaba todo en historias, ¿no? O en canciones también, en catalán. Y cuando llegamos al punto de escribir, dije yo, esta parte no la conocía mía. Y cada vez que me siento a escribir, lo tengo muy presente. Entonces era como una forma de conectar con una parte muy bonita mía del pasado. Que en ese momento a mí me hace falta.
Se llama esencia, Ricardo.
¿Eh?
Se llama conectar con tu esencia.
No, olvídate, bro. Entonces yo empezaba a escribir y me acordaba de mi abuelo. Entonces yo estaba en depresión y tenía buenos recuerdos, ¿no? Alegrías. Y y empecé a escribir un cuento y luego hice otro y otro y otro y terminé
Pero te metiste al concurso con el primero.
Me metí con los cuentos, nos fue muy bien. Me publicaron un libro de cuentos, de ahí salió El Dragón de Fuego. Y es un cuento de un niño que come chile habanero y no se enchila. Entonces es todo lo que pasa con este cuate en la vida. Después se vuelve el campeón de comer picante y se vuelve la imagen.
Y
de...
todo eso tú lo...
Yo lo... Salió. Era como una válvula que estaba... Era una olla express que estaba llena de muchas cosas. Que por ahí salió el taponcito y empezó a salir todo. Acomodadito.
Fíjate nada más.
En orden. Limpio.
Qué increíble... Ricardo, cómo la vida, Dios, sí. te va poniendo circunstancias
sí.
para que abras los ojos, güey. Mm. Y te digo una cosa, ahorita que estabas hablando de la depresión, la gente no quiere aceptar la tristeza o la depresión en su vida. Mm. Porque nos enseñan siempre a ser felices. Busca la felicidad, busca la felicidad. Y cuando estás triste, piensas que está mal. Y socialmente se va a ver mal. Pero creo que es tan importante la felicidad como abrazar la tristeza.
Es un gran
porque
maestro.
En la tristeza o en la depresión sale todo lo que traes precisamente en esa bomba o en esa olla presto
sí.
y lo expotencializas.
Sí.
En uno de los capítulos de mi libro que se llama Tocar Fondo y Transformar,
sí.
habla precisamente de lo que me acabas de decir.
Increíble.
Ahorita.
Lo voy a leer con muchísimo cariño porque aparte sí. ahorita me lo regalaste y
gracias,
me sí. siento muy honrado de tener tu libro, la verdad. Nayo, pues yo qué te puedo decir, fue algo para mí increíble porque yo empecé a contar historias y ya no paré. Yo empecé a contar historias en el 2002 y llevo 21 años todos los días contando historias.
¿Ya no volviste a saber nada de la abogacía?
No, y admiro a quien sí.
Imagínense nada más.
Sí, regresé a Chihuahua, tuve aquí un empleo con un grupo desarrollador, me tocó hacer varios proyectos muy bonitos, aprendí muchísimo. Pero pues pasó que un día, pues ya fui muy honesto, ¿no? Porque yo seguía escribiendo y esta historia es linda. Es porque es el nombre, esta es lindísima. Yo no, si te la cuento es como de Cenicienta, ¿no? Pero más rosa todavía porque yo estoy en un Sambors, viendo las revistas. Y agarro la revista Hola, ajá. mientras estoy haciendo fila para comprar unos chocolates. Yo tengo mi chamba y un negocio que no despegaba muy bien y ya andaba yo de novio con la que es mi esposa, bendito sea Dios, contentos todos. Pero pues nada extraordinario, yo seguía escribiendo como de hobby. Y en eso abro la revista y leo un reportaje de Miss Estados Unidos, Ali Landry, la chica de la imagen de Doritos, que se casó con un mexicano, que era Tamaulipas, Alejandro Monteverdes, y que Alejandro venía de hacer una película que había ganado el Festival de Cine de Toronto. Y yo, a mí me gusta el cine, sabía que era Toronto. Pero a mí lo que me conectó con la historia de los cuates que salían en la revista Hola es que éramos de la edad. Fíjate, qué inocente. Entonces, investigué los datos de su empresa y le mandé un email. Y ya. Me presenté.
¿Y qué decía en ese email?
Nunca hago esto... No sé de los que hacen stalking ahí por redes, no había ni redes sociales, por correo, pero yo tengo una historia que quiero contar y el que tú me des la oportunidad nos dará a los dos tener el beneficio de la duda. Yo por saber si puedo hacer lo que digo y que quiero hacer y tú por darle oportunidad a alguien.
O sea, realmente fue bien redactado el mensaje porque impacta.
Sí, era del corazón. Eso sí era el corazón.
Por eso impacta.
Sí, entonces, y me acuerdo que le pensé tanto que lo corté y lo dejé a dos párrafos. Pero no lo quise pegar en el correo. Hice una carta en Word y lo hice el attachment. Entonces, entonces ya después, porque nos hicimos amigos, me decía Alejandro, que es el director de la película El Sonido de la Libertad.
¡Wow!
Es el director de Sound of Freedom, de Little Boy, de Caprini, que ahorita viene cines. Me dice, pinche Colorado, me dijo, es que nunca te iba a leer si era un correo, pero me dio mucha curiosidad ver el attachment. O sea, ¿qué me pone un attachment? O sea, ¿qué va a decir, no?
No, y aparte, qué loco, güey, sí. Que en un Sanborns ves en una revista el nombre de una persona, sí, que te llama la atención su, sí, trayectoria como escritor.
Sí, como director
como de cine. Como director de cine, perdóname. Sí. Y le escribes.
Y le escribo y me contesta y empezamos en comunicación. Entonces, yo era muy simpático porque...
¿Qué sentiste cuando te contestó, güey?
Raro, güey. O sea, yo me llegó, haz de cuenta que... Me acuerdo dónde estaba exactamente. Estaba a cuadras de aquí. Y luego me dice, ¿qué hubo? Y yo, ¿qué hubo? ¿Quién es? ¿Verdad? Dice, pues no me mandaste un correo que me querías conocer. Y que sabe, y le dije, pues sí. Alejandro, ¿cómo estás? Y,
¿pero oye, cómo fue por correo?
Fue por correo, pero la audacia estuvo en que yo le puse mi teléfono celular.
Ah, y te marcó, güey.
Y me marcó, güey.
¿Te marcó?
Sí. Sí, y me dijo, me llamó la atención. Y yo...
¿Qué hubo?
Sí, ¿qué hubo, pa? Entonces se llamó natural. Entonces, la historia termina en que dice, pues vamos a conocernos, a ver qué es lo que haces, ¿cuándo puedes venir? Y yo, pues cuando yo trabajaba, yo tenía chamba.
Y
yo,
aparte, no, ya no la de 80 varos.
No, güey. No, de la castigada, ya de la sobadona. Entonces, pues me dijo una fecha, pedí esos días.
¿Y fuiste a visitarlo a dónde?
Y fui a Los Ángeles, güey.
A Los Ángeles.
Sin conocernos. Así, o sea, como la India María que llegó así con su maleta, con sueños. Y entonces, pero fíjate qué risa. Eso también es que la vida también hay que encontrar el lado simpático, ¿no? Feliz. Porque es eso, no hay coincidencias, pero luego son muy simpáticas porque dicen que Dios se regocija en el humor, ¿no? O sea, muchas veces nos da las cosas con mucho humor porque es un regalo. Como un amigo que te da un regalo y te lo da feliz. Entonces, cuando salí de Los Ángeles, del aeropuerto de Los Ángeles, pasó un Ferrari Testarossa rojo de película, ¿no? Yo salgo con mi maleta y un Ferrari, y yo, pues, director de cine, y me suena el teléfono. Nada más que el cuate del Ferrari se va adelantito.
Pasaron por mí un Ferrari.
Sí, entonces me suena el teléfono. Y me dice, ¿cómo andas vestido? Y yo, no, pues...
Ah, ¿fue por ti?
Sí, porque fue por mi aeropuerto. Y no, pues, tal, ¿no? Me dice, sí, ya te vi. De hecho, ya te pasé. Y yo, pues, el único carro que pasó es un Ferrari. Y le digo yo, pues, ¿en qué carro vienes? Me dijo, es un carro rojo. Entonces, dije yo, pues, el Ferrari, sí, acá estoy adelante. Y me cuelga. Entonces, voy, llego el Ferrari, brother, pero yo llego empoderado a abrir la puerta. O sea, abrir la puerta de, pues, ábreme la puerta, me voy a subir. Y cuando abro la puerta, voltea y es un coreano. O sea, un coreano... ¿Sabes? Vestido así de Gucci.
O sea, no era,
güey. No era, güey. Y el vato me estaba viendo a seis carros atrás y vio que yo vi el carro.
Y tú llegaste a abrir el Ferrari.
No, pues, se aventó un guión ahí, un sketch conmigo. Me puso, o sea, me metió en una interacción muy listo, ¿no? Entonces ya, jajaja, mozo, ya acá estoy, ven. Ya, perdón, I'm sorry.
¿Y no venía con el carro rojo?
No, él venía en una camioneta. Él estaba parado atrás.
O sea, lo hizo
atrás.
Adrede.
Sí,
hizo
él
adrede,
estaba parado, güey, atrás, viendo toda la escena, viéndome a mí, viendo el Ferrari. Dijo, los voy a conectar a ver qué pasa. Y ya cuando fui yo, pues estaba atacado de risa.
¿Y el coreano qué te dijo?
Ah, pues vete, güey. Vete para allá. O sea. Oye, llega un oso ahí. Ábreme la puerta. Hazte para allá, güey. Entonces ya llegó mi cuate en una camioneta, pues era una Honda y muy normal. Y empezamos a platicar. Pero ya como amigos.
Es que Alejandro.
Alejandro Monteverde. Uh-huh. Pero ya después de ese evento, pues cómo hablas con él. Ya te ríes. Ya desde... Gracias, güey. Qué padre. Ja, ja, ja. Entonces,
qué bonita manera de romper el hielo, güey.
Increíble. Increíble. Y aparte, pues, tío, son regalitos. Y yo creo que este cuate, después de platicar conmigo un rato, dijo, no es culpa del indio, sino de quien lo hace compadre. Si apadrino a Ricardo, es un camino muy largo. No tiene idea de lo que es un guión. Ahí muere. O sea, fue muy claro. Ja, 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 jijiji. Pero dijo, brother, esto no.
No hay para dónde.
No tienes educación porque en cine.
Porque tú le dijiste, quiero ser escritor.
Sí, no, yo llegué con una idea para una película. Y me dice, hay guión. No, hay guión, está aquí la idea. ¿Y qué has escrito? No, pues un libro de cuentos. ¿Y la crítica? ¿Cómo te fue? No, pues ahí va, más o menos. Pues salió del corazón.
Me puedo imaginar la escena, güey.
No, no, pobrecito, güey. O sea, y al final me dijo, me caíste muy bien, pero este es un tiro muy largo. Y ya, se acabó. Entonces fuimos a cenar y antes fuimos a una librería y me dijo, pero léete todos estos libros, te van a ser muy útiles para...
Y llegaste lleno de libros a Chihuahua. Sí.
Y antes de irme en el avión, me acuerdo, me regaló una medallita a San José. Me dijo, es el santo del trabajo. Rézale. Y me dio un USB. Velo. Y en el USB estaba un guión que él había escrito en la carrera. Entonces yo cuando llegué a Chihuahua...
¡Qué grandes regalos!
No, no, esto son unas cosas increíbles. Y llego a Chihuahua y abro el USB del archivo y veo que es su tesis. O sea, que es un trabajo que él hizo en la universidad. Él estudió en Austin en cine y ganó la beca Kodak. O sea, es un vato talentosísimo. Y me habla al poco tiempo y me dice, ¿cómo viste mi guión? Y le dije, ya lo empecé a reescribir con todo lo que empecé a leer. Y yo le mandé un segundo draft.
¿De su propio
guión? De su draft. Y me habló. Y empezamos. Dice, oye, me gustó. Esto jala. Esto jala, esto jala, esto jala, esto jala. Me dice, hay un tiro para ti. Te voy a buscar. Vente. Entonces yo dije, no es cierto, bro. Esto está raro porque pues, no, esto no pasa. Y yo ya me iba a casar por las fechas. Entonces nos fuimos al paso. Nos traíamos unas botellas de hueta ahí del duty free.
Sí, marrete, güey, para que cuestara
menos. Sí, costaran menos. Entonces, pero era ver varios viajes para ahorrarte, pues, las sillas, ¿no? Ajá. Entonces, venía yo de regreso de Juárez y me marca, y venía con mi suegra, me acuerdo perfecto, y mi esposa, Paulina. Y por esto la saludo, que es súper fan, ¿eh?
Paulina. Ay, Vaca. Gracias, Pau.
Pau,
Dios te bendiga.
Te queremos mucho.
Qué buen marido tienes, Pau. Definitivamente debe ser una gran mujer porque al lado, no atrás. No, al lado de una, hay una gran mujer.
Yo soy el afortunado, créeme. Y bueno, el caso es de que este cuate me habla, viene el speaker y me dice, oye, ¿qué onda? Me dice, ¿ya está listo? Digo, ¿para qué? Me dijo, cabrón. Me dijo, no, se le va la onda. Me dijo, no te lo van a mi asistente, ¿no? Me dijo, tengo junta. Era un martes, Nayo. Me dijo, tengo el junta el viernes con los productores donde podemos vender tu historia.
¿Pero era la de él modificada?
Era un proyecto que empezamos, pues, a pelotear juntos, pero como en ideas. A partir de ese guión vinieron unas ideas para hacer una película. Y él en sus juntas le brincó un grupo de inversionistas que quería meterle dinero para hacer un development de una historia que él y yo habíamos rebotado en un café un día. ¿No? Cuando estuve en Los Ángeles. Le digo, pero no hay historia. Pero no hay guión. ¿Qué vamos a vender? Me dijo, ese es tu trabajo. Me dijo, tienes de aquí al jueves para traer una historia que podamos contar en cine. No te preocupes por el guión, yo te voy a ayudar. Lo que queremos es enamorarlos para venderles un high concept de lo que podemos ser tú y yo. Y entonces yo ahí colgué.
¡Wow! ¡Qué gran oportunidad!
No, y ahí yo colgué y dije, yo, ¿esto es en serio? Entonces, obra de Dios, yo me puse en estado zen, así ninja, y me puse a trabajar en la idea de un martes en la noche que llegué a Chihuahua a jueves. El viernes estábamos en Los Ángeles. El viernes en la tarde nos sentamos con los inversionistas y a las 8:30 de la noche le hablé a mi esposa. Le dije, Paulina, acabo de vender mi primera historia en el cine.
¡Wow!
Te lo digo, me pongo chinito.
¡Híjole!
Fue algo increíble, Mario. Increíble. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y ya eran, o sea, contratos y sindicatos.
¿Y cuál era la historia, güey?
Yo tomé la premisa de la muerte de Plutarco Elías Calles, porque fue el principal perseguidor de la Iglesia Católica en el mundo. Él tenía varios dichos que le hicieron muy famosos, ¿no? Pero uno es, primero muerto que cree en Dios. Y en el hecho de su muerte, su hija Hortensia le llevó a un sacerdote, un padre que era el padre, me acuerdo perfecto, porque lo leí, Carlos José María Heredia. Y este sacerdote, jesuita, por cierto, le dio el sacramento de la confesión y los santos óleos a Calles. Y Calles, el principal perseguidor de la Iglesia Católica, murió confeso. Entonces yo tomé ese evento histórico y se llamaba la historia, era la historia de un general que está muriendo, que recibe la confesión de un sacerdote, pero el sacerdote, antes de darle la comunión, le confiesa que él era un cristero y que en un momento dado él estuvo a punto de matarlo. Entonces era una conversación entre un general y un sicario que se había convertido al catolicismo, ¿no? Se llama El enemigo personal de Dios. Porque esa fue la frase que Calles acuñó. Él en vida se nombró el enemigo personal de Dios. Entonces, total, la historia funcionó, la vendimos y yo me vine. Yo me acuerdo que todo pasó como en fotografías. Fum, contratos, pagos, abrí una cuenta en dólares para que me pagaran, brother. Y yo ya tenía, pues, dinerito y yo jalaba bien. Entonces, un día hablé con mi jefe de aquí, de mi trabajo.
¿De la inmobiliaria?
Sí, es un grupo desarrollador grande. Ajá. A Federico le mandó salud. Mm. Y él conmigo y amigos, cerramos el changarro, hasta aquí lo mío, hasta aquí lo tuyo, yo voy a escribir. Y entonces ya yo ahí, ya no tenía trabajo. Fíjate esto, cabrón. No tenía trabajo, había renunciado a mi trabajo, vendí mi negocio y me puse a escribir nada más. Es una apuesta muy ruda, bro, porque significa que te tiene que ir muy bien en el guión.
Pero por supuesto.
Y conectar, bro, muy bien chamba, bro.
Y la verdad es que es uno en un millón, ¿eh?
Es uno en un millón, pero haz cuenta que yo dije, si no hago esto, no va a jalar. Porque ya había habido intentos de yo escribir y trabajar y no jalaba. Lo que pasó fue algo de mucho aprendizaje porque hice el peor guión de mi vida. O sea, no jaló. No,
el del Dios.
No funcionó.
O sea, te enajenaste porque ya tenía chamba en Hollywood, güey, no, y mandaste toda la fregada.
No tanto así. Más bien, era mi falta de conocimiento del arte de escribir un guión. Ahorita estoy bateando con uno y ya tengo 16 años haciéndolo. Es muy difícil. Es una labor extremadamente difícil. Es donde se fusiona un creativo con un técnico. Tienes que ser lo suficientemente inteligente para poder hacer algo artístico que transmita, que guía, pero que no termina de dirigir porque es chamba el director, pero que alguien que hace presupuestos lo puede tener en claro que no hay desperdicio de dinero en lo que está haciendo.
¿Es lo mismo un escritor a un guionista?
No, definitivamente no.
El escritor hace la escritura y el guionista lo hace como que lo estructura para el actor, ¿no?
Sí, por lo general hay guionistas que adaptan obras de escritores. O sea, toman una obra, sí, y la adaptan a guión. Yo soy los dos. Yo soy escritor y guionista. Entonces es como ya es un Dan más avanzado porque creas la historia y luego la tienes que pensar en términos de guión, en términos muy técnicos.
¿Y empezaste a estudiar para eso? ¿Porque sí, tú eras abogado?
Sí, pues dejé todo de lado. Dejé mi trabajo, todo. Me metí 5 años a hacer esto.
A estudiar,
a cursos, a prueba y error. Con el proyecto del enemigo personal de Dios nos peleamos con Alejandro. Era un tema ya, no te puedo ver, güey. Me hiciste perder lana, dinero, tiempo.
Alejandro,
no,
a ti.
Monteverde, sí. Y yo aceptando muy claro mi culpa y mi novatez. Hasta que un día platicando me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo escribes? Entonces empezamos a retrabajar la técnica y a replantear todo. Y ahí ya funcionó.
O sea, ya te perdonó, como quien dice.
Sí, no. En ese mismo guión volvimos a trabamoldear. Entregamos ya un draft que sí funcionó. Salvamos ese proyecto porque empezó catastrófico y terminó bien. Pero para la fortuna de todos, no se hizo película. Porque hubo otra película que tocó la misma temática que no le fue bien en taquilla. Que fue una que hizo Andy García, que se llamó La Cristiada.
Sí.
No le fue nada bien. Entonces dijeron, este tema no se tiene que tocar porque se ensucia y se va a quedar aquí. Y los inversionistas tenían mucha lana y dijeron, nos gustó el guión, pero no va a ser.
¿Y se acabó?
O sea, pues no. Para mí no. A mí me dio una carrera. Porque yo ya tenía un guión y yo ya había pasado por una escuela. Entonces yo le dije, Alejandro, ¿qué sigue? Y me dice, yo el largo contigo ya no. O sea, yo ya no quiero ese desgaste. Pero hay un cuate aquí que quiere hacer un cortometraje. Es un chavito de Tamaulipas. Lo saludo, Alonso Álvarez Barrera. Alonso. Venía a ganar Cannes. Déjate digo, o sea, esta productora son puros cintas negras. O sea, no hay de... O sea, son ya quinto Dan, ¿no? Noveno Dan. Y yo estaba ahí infiltrado. Yo era el de las ideas. Y escribimos con Alonso un cortometraje. Y ese corto fue el que me dio mi carrera.
¿Cómo se llama?
Crescendo.
Crescendo.
Sí, señor. Y decía mi abuelo, en el nombre está la estrella. Siempre, en todo lo que tú hagas, ten como muy presente que lo que tú nombres de una forma, así va a ser. Y para mí Crescendo fue crecer.
¿Cómo se te ocurrió Crescendo?
Una serie de cosas. Es una idea que empezamos a pelotear Alejandro, Alonso y yo, los tres. Pero la historia es, se cuenta en 12 minutos, es la historia de una posibilidad de que todos tenemos un llamado a algo, lo querramos o no creer, y es un llamado a la vida y al amor. Es la historia, en muy breve te digo, de Beethoven.
Wow.
Entonces, este corto se hace, se firma en los Estudios Universales, entra Eduardo Verástegui como productor y empieza a ganar festival tras festival. Harlem Film Fest, finalista en Guanajuato, en Nueva York, en Berlín. Empieza a ganar. Son 10.
Escrito y guión por ti.
Yo hice la historia y trabajé en el guión. Pero a mí me están dando apenas la entrada al equipo. Había muchas dudas.
Ok.
Entonces, yo tengo el crédito de historia en pantalla y en el IMDB, que es la Biblia. Pero realmente yo trabajé también el guión. Fue algo después que ya pues, se resarció de otra forma, porque ese corto gana 16 festivales. Y lo ve la mamá de Justin Bieber. Y la mamá de Justin Bieber conecta con la historia a un grado que se derrota y llora. Y va y abraza a Alejandro y a Eduardo y a Alonso.
¿Y a ti no?
No, yo no estaba ahí. En esa foto no estaba ahí. Y le dicen, yo quiero ser parte de este proyecto. Básicamente, ella se ve reflejada en la historia de la mamá de Beethoven. Igual. Entonces, en 12 minutos, está en YouTube. ¿Lo pueden ver? Es gratis. Crescendo se llama.
Crescendo.
Sí, está en YouTube.
Lo voy a ver.
Sí. Entonces yo quiero llevar este proyecto y no sé cuántos millones de dólares le metió a la distribución. El tema es de que se fue a 420 salas de cine y se a todo el mundo y se corrió a la hora del Angelus.
Wow.
Y lo agarró en México BIFAC, Vida y Familia. Uh-huh. Y fue la bandera de BIFAC, pues la bandera de BIFAC a nivel nacional. Y el corto fue un revés y un partaguas porque a mí me dio mucho más posibilidades de hacer lo que yo quería hacer. Entonces, pues ese fue el primer guión. Y ya teníamos una nominación al Oscar. En el 2011 estuvimos en la lista para los nominados. Entonces, 16 festivales. Era algo increíble. Y con Alejandro se creó una amistad muy bonita.
Ya te perdonó por completo el
claro,
no, que
claro.
Dieron y, sí. Y se empezaron a...
Entonces me invito a trabajar a Los Ángeles. Y me voy a Los Ángeles y me hace una cena y empezamos a ver proyectos. Y suceden muchas cosas a la vez, pero llega un proyecto a la mesa que fue increíble, que era la película de Cantinflas. Era hacer el guión de la película de Cantinflas. Pero ya con Alejandro y con Pepe Portillo, o sea, dos grandes del guión que ya tenían, que habían estudiado esto, ¿no? Y entro en este proyecto... y me enamoro de la profesión porque pues, conozco al sobrino de Cantinflas, estoy en México, tengo acceso a sus cosas, a los lentes de Carey, al Picasso, a su biblioteca, a la historia de este gran personaje de México, dos ilimitadas. Es algo si tú cuentas historias y te dan la oportunidad de contar esa historia, es fascinante. No tienes forma de regresar a hacer lo que hacías antes. Estás en un mundo increíble y aparte te están pagando, estás en lo que te gusta. Entonces, pues te pagan por aprender y por crecer y por disfrutar y la gran responsabilidad de poder transmitir eso a pantalla, ¿no? Es un proyecto que tiene una historia también difícil porque sufrimos de plagio de un guión que se hizo. Y yo de ahí tomo la decisión de dejar de ser un poco cola de león para ser cabeza de ratón. Y doy un brinco que para mí es cuántico porque pues sin saber necesariamente hacer cine, a lo mejor escribirlo y más o menos aprendiendo, decido empezar a producirlo y dirigirlo. Pero yo me voy al tema documental. Ajá. Me voy al documental. Entonces de ahí nace mi casa productora, CME Films, y nace un gran sueño por poder contar historias y por poder tocar corazones con un mensaje positivo, propositivo y esperanzador. Porque la imagen es conciencia. Nadie ama lo que no conoce. Uh-huh. Entonces nosotros entramos a través de la imagen, que es luz. Llegamos a tu cerebro, a tu córtex. Te generamos una emoción en el corazón y te llamamos a la acción. Eso es el cine, es lo bello del cine, ¿no? Que puedes uh-huh. llegar a través de la luz.
Y entenderlo de esa manera es mejor.
A la gente, claro. Entonces yo todo eso lo fui descifrando con el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer cine. Y empezamos a hacer campañas y vinieron más proyectos y una cosa a otra. Aquí seguimos 23 años que nos estamos en el cine, 18 activos. Tenemos un documental que se llama La Otra Parte, que lo voy a ligar a tu página para que la gente que lo quiera ver lo pueda descargar.
Por supuesto, claro.
Ganó muchos premios.
La Otra Parte.
Sí, La Otra Parte, la historia no contada del narcotráfico.
Órale.
Es un testimonio real. Y me encantaría que lo vieras. Va a salir pronto en plataforma. Tenemos ya una oferta para poder salir en plataforma importante.
Es documental.
Sí, es un documental, es una historia real. Es la historia de José. Su papá fue uno de los iniciadores del narcotráfico en México y cuenta su historia de familia para que no se repita. Es alguien que creció dentro del narcotráfico, vivió del narcotráfico y tiene historia de conversión increíble. Entonces, ahí hubo un gran aprendizaje. Después me fui a Israel y trabajé con el padre Juan Solana, con el proyecto de Magdala. Y luego después estuvimos con un proyecto en España que se llama 37 kilómetros con un productor que se llama Juan Ignacio.
37 kilómetros, no, es el kilómetro 33, una sí, de terror. Pues.
Sí, ese es terror. Esta sí. Es positiva. Con Juan Ignacio hicimos un proyecto muy padre aquí en México y la película se rodó aquí en Chihuahua. Y luego hicimos otro corto para HBO y hemos tenido, ahorita estoy haciendo una película para en Veracruz, es una ficción, se llama Nuestro Lugar, y hemos seguido con el cine documental siempre, ¿no? Tengo otra película que hice para Toño Mauri, que es para el papá de Toño, o sea, es una historia increíble de fuga de Cuba. Se llama 5 minutos para decirte adiós, es un proyecto que ya va a anunciar Toño Mauri en su momento. Con Eduardo hicimos otro corto. Hemos estado activos en estos últimos 5 o 6 años. Viendo la pandemia, se pararon 2 años. Pero ahorita traemos 3 proyectos más para cine documental.
¿Y llevas 21 años viviendo esto?
No, viviendo esto desde el 2016, realmente.
¿Entonces antes de qué vivías? ¿Porque estabas escribiendo nada más?
Pues sí, de mis ahorros. O sea, tuve 4 años de incubación de una vida de artista muy compleja, muy difícil. Puse máquinas de café, puse cafeterías.
O sea, algo para que estuviera entrando lana mientras pegaba.
Sí.
Esa es la vida de un artista.
Y si le va bien. Es una apuesta muy perra, Mayo. Muy difícil. Yo, por eso, cuando llega un artista y me dice ayúdame, digo yo, cabrón, son guerreros, bro. Porque están contra el mundo y todavía quieren darle algo positivo, ¿no? Propositivo. Uh-huh. Y tienen todo en contra. Es muy difícil. Yo no puedo quejar. Digo, tuve un periodo importante de mucho trabajo y ahí mis respetos a mi familia, a mi esposa, que siempre ha estado conmigo. Pero ahorita, pues bueno, ya podemos hablar de una empresa, estamos generando proyectos, ya hay cosas, ¿no? Pero sí, años difíciles, varios.
¿Y sigues escribiendo?
Nunca voy a dejar de escribir.
¿A qué horas escribes, güey?
En las mañanas.
¿En las mañanas?
Sí.
¿Te agarras?
De 4 a 10 de la mañana es mi hora. De 4 de la mañana a 10.
O sea, ¿no duermes?
Intento dormir como a las 9 y me pongo despertador como el que va, como Rocky, que va a entrenar a las 4 de la mañana. Así, tiene que ser así. Porque si ya llego aquí a las 10 y no he avanzado lo mío, es imposible.
Fíjate qué interesante lo que me acabas de decir, porque estás encontrando las maneras para poder hacer lo que te apasiona con responsabilidad.
Sí, tienes que.
¿Por qué? Pues porque a las 10 tienes que ir a la oficina.
Sí.
Entonces, de 10 en adelante, pues tú estás haciendo lo que te genera dinero para comer.
Sí.
Pero nunca dejas lo que te genera dinero para vivir.
Sí. 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 Y ahorita fíjate que hemos crecido. Porque aparte de eso, empezamos a hacer campañas políticas. Empezamos a contar historias en las campañas políticas. Y eso también me llevó a otro lado, ¿no? A otros personajes, a otros mundos, a otras cosas, a conocer otra realidad de México. Hace poquito le ayudé a un amigo mío a hacer una serie documental y me invitó a recorrer todo el país con él. Y conocí, no sabes lo que aprendí y lo que vi. Entonces, al final de cuentas, todos estamos contando una historia, Nayo. Siempre. Uh-huh. Y la mejor forma de contarla es cuando la sientes y la caminas, porque la puedes transmitir. Nadie da lo que no tiene. Entonces, en la vivencia está el dar. En lo rico de tu vivencia está el dar y en lo que puedes proyectar. Entonces, cada proyecto que cae de la mesa, yo, como gordo en tobogán, me dejo ir para poder absorberlo más. Y eso es lo que yo termino transmitiendo. Para poder transmitir algo que hay que sentirlo. Uh-huh. Entonces yo cuando entro a un proyecto, a lo que sea que entro, me clavo, soy muy clavado con conocer la historia y lo que está pasando, porque no hay otra forma de comunicarlo.
Totalmente de acuerdo.
Así tiene que ser.
¿Tienes cuántos hijos tienes ahorita?
3.
¿Y les cuentas historias?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el
tiempo. Fíjate lo importante que es.
Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. No, tengo una historia, Ana, yo, que es buenísima, porque cuando me rasuro, fijo que soy el hermano gemelo malvado mío. Entonces, el chiste dura 2 días, obviamente, ¿verdad? Pero pues que su papá se fue y que llegué yo y que los niños que a ver.
¿Qué edad tienen tus hijos?
11. Bueno, no, perdóname. Julia tiene 13, 9 Jerónimo y 5 Joaquín.
Ok. Sí. Entonces todavía están muy receptivos a tus historias.
Todavía. Todavía me los llevo y pues papá, cuéntame y esto y lo otro. Y lo, entre ellos hay historias muy tremendas porque una vez pues Jerónimo se cayó en un alberque y se estaba ahogando. Y pues fue una cosa terrible, pero nadie lo vio. Entonces me tocó estar ahí. Y bueno, se niño todo bien, a Dios gracias. Otra vez se metió Joaquín. El chiquito es tremendo. Se metió abajo de la camioneta, bro. Y pues lo apachurré.
¡No!
Lo, sí, no, no sabes. No
¡qué
sabes.
Cosa tan espantosa!
No, es lo peor que te puede pasar en la vida. Es lo peor. Porque aparte yo no era consciente que era él. Yo pensaba que era una bicicleta.
¡Santo Dios!
Entonces salen mis hijos y me detienen. Me dicen, papá, es Joaquín. Y lo estás matando. Así fue la información que me dieron a yo. O sea, en ese momento. Entonces yo me detengo, me bajo.
¿Qué haces, güey?
No, es horrible. Es lo peor que te puede pasar. Ahí le ven los cuernos al diablo. En lo que abrí la puerta de la camioneta.
¿Y él estaba abajo?
Abajo, abajo. Yo llegué y me estacioné. Y les dije, vamos a salir a caminar con la perra. Vámonos todos. En ese momento, Joaquín se da cuenta que la cadena de la perra está abajo de la defensa de la camioneta. Y se mete a sacarla con la mano, no llega y mete el pie. Y en ese momento, digo yo, estando arriba de la camioneta, me quedan 2 metros más de sombra para meter la camioneta a la cochera. Y yo le pongo drive y le paso arriba del empeine a Joaquín, hacia el chamorro, hacia la rodilla, y luego sigue pelvis, tórax y bye. Pero cuando me subo, siento que me subo algo y freno. Como que, ¿qué pasó?
¿Y era el pie?
Sí, era mi niño, pero yo me llené de coraje. Dije, ya les dije que no dejen las cosas tiradas aquí. Ya si le rompo el patín, pues ni modo. Y estuve a punto de soltar el freno. Y en eso salió Jerónimo y lo vio. Y cuando entendí, vi, me bajé. Y qué bueno que lo hice, porque entendí que la llanta le apuntaba al tórax. Entonces dije, me tengo que bajar como me subí. Entonces nada más puse reversa y bajé. Y el niño iba en un llanto, yo con el alma en un hilo, y todo el tema es que ya no iba a poder jugar fútbol. Entonces yo le dije, no, hombre, en el camino, ¿que no vas a poder jugar fútbol? Claro que vas a poder jugar fútbol. Pues y lo que le pasó a Messi. Y, ay, ¿qué le pasó a Messi? ¿No sabes lo que le pasó a Messi? Pues en el Mundial, no, métete patico. Y entonces le empecé a contar un cuento que le pegó un poste Messi, y que se le lastimó el pie.
¿De dónde te sale creatividad ahí, en ese momento tan ahí, tenso?
El Espíritu Santo. Entonces Messi le pegó al tubo, así, pero así, Joaquín, con esto, al tubo de la portería, en la final. ¿Y qué le pasó? O sea, entonces ya cuando llegamos al hospital, pues un milagro, porque entro yo a la sala de espera. O sea, si tú quieres ver una escena de una película de acción, llega con un niño al hospital en brazos y que lo atropellaste. Todas las puertas se abren, todo el mundo se levanta, es otra cosa, ¿eh? Yo llegué y, ¿qué pasó? Atropellé a mi hijo, abrí las puertas, ¡pum, niño! Entonces es la vida, es salvar lo más inocente que hay. Sale el doctor y me da una receta, me dice, súrtala, ya su hijo está en observación, ya le hicimos rayos X. Yo pensé que le había destrozado la pierna, ¿eh? Dije, de aquí van a decir, va a cirugía o clavos, porque parece una camioneta grande. Y ya total, me dan Motrin. Ya me entré la marca, pero me dan Motrin. Y me dice, tengo de uva y de fresa. Y digo, pues yo soy el rey del Motrin. Ahí en mi casa hay de todos los sabores. Entonces me rezo con el doctor y le reclamo. Me dijo, ya se equivocaron. Me dijo, no tiene nada, niño. No tiene nada. No tiene nada, 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 nada. Entonces ya llego y ya está el otro medio ahí. Vendado, nada, no tiene nada. Motrin, no, pues para que se vaya a dormir y se calme. Analgésico. Hombre, pues el día siguiente estaba brinque y brinque.
¿Cómo te explicas que no le pasó nada?
No, pues, o sea, son...
¿Milagro?
Es un milagro. Y digo, también muy tiernito, lo que tú quieras, pero el milagro está en que no me lo llevé. Entonces, no le pasó nada. Y el día siguiente, pues yo no lo llevé a la escuela. Yo estaba conmigo, lo quería apapachar. La mandaba afuera. Y me empiezan a hablar las amigas de mi esposa. muchas. ¿Todo bien? Y yo, sí. Pues que fueron los, mis niños y dijeron que Joaquín no había ido a la escuela porque lo había atropellado el papá.
Y
entonces, este,
fuiste el sí, barrabás, güey.
No, ya no pasó nada al final. Este, y Joaquín se me dice, ¿te acuerdas cuando me atropellaste, papá? ¿Te acuerdas cuando...? Le digo, sí, y es horrible. Le dije, por favor, perdóname. Fue algo que nos marcó a los dos mucho, ¿no? Pero no, el niño está perfecto, adiós, gracias. Este, y pues así te da la vida, ¿no?
Pero te voy a hacer un paréntesis. Dime. Bien interesante, güey. La escritura o el contar las historias te sacan de tus peores momentos, güey.
Sí, sí, siempre.
O sea,
sí, son un recurso.
Te sacó de la depresión. Escribir.
Sí.
En ese momento yo no puedo imaginarme la angustia que estabas sintiendo y que se te ocurre una historia, güey, para calmar todo lo que sucedió. Porque te voy a decir algo, brother. Muchas veces el accidente per se no es el que provoca la catástrofe.
Sí.
Es lo que se genera alrededor de algo que no ha estado al 100% provocado.
Así es.
O sea, el drama que tú viviste con tu hijo pudo haber generado otras cosas alrededor que hubieran sido peores situaciones.
Horrible. Y yo experimenté la culpa. Porque dije, esto va a romper mi matrimonio. O sea, yo pensaba.
Todo. O sea,
no era momento que estemos, no sé, o sea, juntos, mi esposa y yo, en la soledad, y no sea una pregunta de, ¿tú pudiste haber matado al hijo o lo mataste? O sea, quien vive con eso es algo terrible, man.
No.
Es algo, no te perdonas.
Pero aquí el aprendizaje de todo esto, brother, es que cuando estés en una etapa de estrés, de mucha presión o depresión,
sí,
cuenta una historia.
Hay que contar un cuento. La vida es un cuento, ¿no?
La vida es un cuento. Muchas gracias por esta gran historia, Ricardo.
No, yo me siento muy halagado por la invitación que me hiciste. Siempre es un gusto saludarte y muchos admiramos lo que tú haces, porque es relevante, porque nos permites a muchos contar nuestra historia. Y yo creo que la historia de todos se hace la nuestra, ¿no? O sea,
totalmente.
Todos somos parte de nuestra historia y viceversa. Es muy bonito saber que todo está comunicado, todo es parte de una sola cosa.
¿Sabes qué es lo más increíble de todo, Ricardo? Que lo que cuenta la gente conecta con la gente.
Sí.
Porque muchas veces gente que pasó lo mismo que tú, que no fue un final feliz, puede sentirse identificado con tu historia.
Sí.
Y saber que hay esperanza.
Muchas gracias, Nayo. Hay una frase muy bonita y yo te la regalo. Es crear para creer, creer para poder crear. Y eso es. Eso es, ¿no?
Pues te la ropo con soñar, creer y crear.
Más bonito.
Muchas gracias, mi querido Ricardo.
Nayo,
gracias por esta gran entrevista. Te voy a ver la canción, pero todos los que estoy entrevistando aquí, cuando vayan a Monterrey, con mucho gusto se la
vamos a visitar.
A dedicar. Muchas gracias
por la oportunidad.
Dios te bendiga.
A ti gracias. También.